Gracias por continuar en esta transmisión. Muy buenos días. El Hospital Civil de Guadalajara agradece su presencia este jueves 25 de septiembre a la rueda de prensa con motivo del Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos que se celebrará el 26 de septiembre. Esta mañana nos complacen con su presencia el doctor Eduardo Tapia Alcalá, coordinador hospitalario de donación de órganos y tejidos del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Bienvenido. Así como el licenciado José Antonio Hernández Robles, coordinador de donación de órganos y tejidos del nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca. Bienvenido. Saludamos con gusto a quienes nos siguen por YouTube en el canal de Prensa UDG, en Facebook y en X. Les recordamos mandar sus preguntas al WhatsApp que ya todos conocen y vamos a dar inicio con nuestra rueda de prensa con la intervención del doctor Eduardo Tapia Alcalá. Adelante.
¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias a todas y a todas por esta cordial invitación y acudir a esta rueda de prensa, que bueno, es en conmemoración del Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos, un tema tan trascendental, tan crucial, y que bueno, tiene sus orígenes desde el 2003, se puso la fecha del 26 de septiembre de cada año, estar conmemorando, recordando, para dar fomento, para dar la difusión de este tema tan importante que trasciende, que da vida, que es literalmente preservar la vida de una persona cuando, o en otras palabras, dar vida después de la vida. Esto es muy importante también saber que se debe de fomentar más y más esta temática, hablarla más entre familia, más en la sociedad, más en lo cultural, en lo educativo, en todos y cada una de las áreas de toda la sociedad mexicana, inclusive internacional. Hablar de trasplante, esta terapéutica médico-quirúrgica que logra excelentes resultados a través de mejorar la calidad de vida de esos pacientes que están en espera, que necesitan literalmente preservar su vida a través de un trasplante. Y esta frase que es muy conocida, que es tan mencionada, sin donante no hay trasplante, así que forzosamente los hospitales civiles estamos comprometidos con esta causa para saber que el día con día cada persona, cada paciente que fallece dentro de los nosocomios que cuentan con una licencia puedan tener la oportunidad, tener el derecho para que a través de las familias representativas de esta persona que ha perdido la vida puedan brindar esa esperanza y puedan salvar otras vidas a través de la donación de órganos y tejidos. Realmente, así que por esto es un tema tan crucial, tan fundamental, que debemos fomentar, que debemos de dar siempre hincapié a tener esta conversación, principalmente en el seno familiar. Es algo que se debe de inculcar desde casa. Sí, son temas que antes se mencionaban, temas tabú, que no se debían hablar, que no se debía invocar la muerte, pero sin embargo, para conocer la decisión y definitivamente cuál es la voluntad de la persona, del individuo, debemos platicarlo, ¿sí? Esto es lo más importante, lo más fundamental y lo más crucial.
Gracias, doctor Eduardo Tapia Alcalá. A continuación escucharemos al licenciado José Antonio Hernández Robles. Adelante.
Buen día, muchas gracias por la invitación. Al día de hoy que conmemoramos este día tan importante como es la donación de órganos y tejidos con los fines de trasplante, pues nos queda desde este mundo sensibilizar en los procesos de donación. Sensibilizarlos, como bien lo decía mi compañero el doctor Eduardo, desde casa, desde la decisión que tenemos al hablarlo con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros hermanos. Este proceso que es muy difícil hoy en día en México, pero que se está llevando a cabo, que es el proceso de sensibilizar, cambiar ese tema y ese tabú acerca de los mitos que existen acerca de la donación, pero cambiar ese concepto de la cultura de la donación por el de sensibilizar los procesos de donación. Es claro que hoy en día hemos estado trabajando, que estamos mejorando en nuestros procesos de donación, y qué mejor este día para hacérselo saber cómo es que estamos realizando estos procesos, cómo es que se mejora en cada proceso, y sobre todo, como bien lo dice mi compañero el doctor Eduardo, sin donante y sin el proceso tan difícil que está llevando la familia, como es la aceptación de esa pérdida, no llegaría a haber tantos trasplantes, no llegaría a haber esta donación. hacerle el hincapié a toda la población, a todo el sector que tenemos en casa, que se acerquen a esta información sobre la donación de órganos, que es un tema muy importante, y sobre todo el tema que tenemos que hacerlo, hablarlo, como bien decían, existen muchos mitos, pero acérquense, infórmense ante este proceso que da vida después de la vida. Gracias.
Gracias, licenciado José Antonio Hernández Robles. A continuación vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Si nos dicen su nombre y su medio, por favor.
Sí, Karina Fuerte de NMAS Guadalajara. Yo preguntar algún dato que tengan de este año, cuántas donaciones se han realizado, comparativa también con el año pasado, por favor.
Sí, gracias, Karina. Lo que viene siendo las cifras, mira, en el año 2023, me voy 2 años atrás, a nivel internacional hubo alrededor de 172 mil trasplantes. Esta es una cifra, pues hasta cierto punto mayúscula, pero insuficiente. Sí, a nivel mundial hay muchos programas exitosos, como lo viene siendo países de primer mundo como España, que es líder en lo que viene siendo donación y trasplante. Es el país que tiene una tasa de donación por millón de habitantes de 50. Sí, siendo que México estamos en el 10 donantes por millón de habitantes. Esta es una cifra que en verdad cada día va aumentando más, pero también la necesidad de los que vienen siendo los pacientes receptores aumentan cada día más en ese aspecto. Lo que viene siendo en el país, en México, pues la cifra en el 2025 se han llevado a cabo, registrados por el sistema informático del Registro Nacional de Transplantes, 2,478 trasplantes de córnea, seguidos por 2,030 trasplantes de riñón, 191 trasplantes de hígado, 30 trasplantes de corazón, 4 trasplantes en bloque de riñón-riñón, 4 trasplantes en bloque bipulmonar, sí, 3 trasplantes corazón-riñón, 3 trasplantes de pulmón, 1 trasplante hígado-riñón y 1 trasplante de riñón-páncreas. Digo, estas son las cifras que nos emiten el Registro Nacional de Transplantes, que la comparativa de estos casi 5,000 trasplantes que se han realizado en este año, pero el número de pacientes registrados en espera son más de 19,000. Estamos hablando que una tercera parte, pues todavía hace falta y mucho trabajo más por qué realizar. ¿Les gusta añadir algo, licenciado? En Jalisco tenemos, bueno, si quieres dar las cifras, el licenciado.
En Jalisco en el 2024 se realizaron 996 trasplantes. 424, hay que tomarlos en cuenta, son provenientes de vivos y el resto está quedando en donación cadavérica. De enero a julio del 2025 hemos trabajado que se han realizado 597 trasplantes. De estos, 276 son provenientes de donadores vivos. Estamos quedando con un rezago, claro está, en la donación. Por eso es importante darle esta difusión, a sensibilizar estos procesos de la donación cadavérica, que se puede dar vida a pesar del proceso tan difícil que está viviendo la familia después de la muerte, ¿no?
¿Y cuál sería la lista de espera aquí en Jalisco? Y también, Jalisco, ¿en qué lugar se posiciona a nivel nacional, por favor?
Lo que viene siendo la lista de espera o el registro en espera en el estado de Jalisco, con cifras que nos dan de aquí del Cetrajal, son 6,674 pacientes en espera, sí, registrados en los diversos hospitales, que pues bueno, su mayoría, que es casi el 90%, 6,160 son en espera de un riñón, es el órgano que más se solicita, que más se requiere, seguido del tejido como la córnea, 481 pacientes registrados en los diversos nosocomios, son 44 hospitales o clínicas que cuentan con licencia emitidas por COFEPRIS para tener estos procedimientos tanto de procuración y o trasplante. ¿Sí? Seguido de ahí ya con un menor número, 30 pacientes en espera de hígado y otros en los cuales puede estar páncreas o hígado, riñón, corazón, son solamente tres pacientes. ¿Sí? De estos, bueno, igual lo que son las donaciones a lo que es el día 31 de agosto, en el estado de Jalisco se han llevado 212 donaciones.
La siguiente pregunta.
Buenos días, Nancy Ángel, NTR Guadalajara. Preguntarles qué edades tienen las y los pacientes en lista de espera en los hospitales civiles que ustedes han detectado y también cuáles serían los factores que ustedes han detectado también en que se dé esta baja a las donaciones.
Sí, gracias. Bueno, contestando esa pregunta, tenemos un rango de pacientes receptores, inclusive pediátricos. Si mal no me equivoco, el menor de menor edad tiene 4 años, ¿sí?, que está en espera de un riñón. Y el más longevo, los pacientes más longevos, 75, 76 años. ¿Sí? Los criterios se han extendido más, se llaman inclusive trasplantes de criterios expandidos en ese aspecto. Cada vez ya inclusive a nivel mundial ha habido trasplantes exitosos de pacientes tanto donantes ya longevos mayores de 65 años para pacientes receptores, que también en esas instancias pues siempre se trata de empatar edad con edad prácticamente, sí, no solamente la compatibilidad, peso, talla, todos esos aspectos es importante valorarlos.
La siguiente pregunta.
Buen día, Andrea Manso de Informe 24. Dos preguntas. Una persona que decide donar sus órganos después de fallecer, ¿a cuántas personas podría ayudar? Y también, por parte de ustedes, ¿qué mensaje mandarían a quienes creen que el hecho de poner en tus identificaciones que sí eres donante y que en algunas ocasiones en los hospitales los dejan morir? Repito, es algo que se llega a creer. ¿Ustedes qué mensaje emitirían para eso?
Perfecto, muchas gracias. Respecto al tema de que si se pone en la licencia el mensaje de que somos donadores y los dejamos morir, en nuestros hospitales civiles, Civil Viejo y Dr. Juan y Machaca, está claro que tenemos un juramento ético en el que salvaguardamos la vida de todos los pacientes. Creo que los que estamos en medios hospitalarios, estamos ahí, jamás checamos una licencia, en realidad preservamos con todo el cariño y el amor de salvar la vida de esa persona, y es lo último. Hay que entender que los procesos de donación cadavérica, en este caso de muerte cerebral o parada cardiorrespiratoria, son procesos muy, muy, muy difíciles que tienen que ser explicados a toda la población. Muerte cerebral hay que tenerlo bien definido como un cese irreversible de todas las funciones neurológicas. Este mensaje es importante que llegue a todas las personas. ¿Por qué? Porque llegan a ver que alguna vez les llegan a decir que tuvo muerte cerebral. El mensaje de muerte cerebral es el paciente que está intubado, que lo ven con una ventilación mecánica, pero está por medios artificiales. Se hace una comprobación de esta certificación de pérdida de la vida clínicamente y por un estudio de confirmación. Está claro que si no existen estos dos factores que son muy importantes para la donación, no se puede llevar a cabo la donación. En el caso de la parada cardiorrespiratoria, pues es cuando nosotros lo conocemos cuando el corazón deja de latir, ¿no? El corazón deja de latir y ahí es cuando se puede llevar a cabo la donación. Estos dos tipos de donaciones son diferentes. La muerte cerebral se puede donar todo lo que conocemos, corazón, riñones, páncreas, hígado, se puede donar todo. En los casos cuando ya no hay retorno sanguíneo, se puede donar únicamente córneas y tejidos que se puede ser tejido musculoesquelético y piel. El mensaje es muy claro. Hoy en día existe mucha desinformación acerca de los procesos de donación. Muchas de las ocasiones nos encontramos con el proceso de que la familia dice: ¿Qué nos van a entregar, ¿no?, del cuerpo? Y en realidad llevamos un proceso muy, muy especial en el que se dignifica el cuerpo, que se puede ser velado a un cajón abierto. No no va a sufrir ningún daño al cuerpo, lo pueden seguir conociendo. Y es parte de nosotros, de la coordinación de donación, hacerles llegar este mensaje, explicarles bien a las familias que a pesar del dolor que están viviendo, tienen una segunda oportunidad sus familiares para trascender en otras personas.
La siguiente pregunta. Adelante, doctor.
Bueno, nada más añadir a la acertada respuesta del licenciado Antonio. Siempre es por eso la importancia y la trascendencia de este tema, platicarlo dentro de la familia, porque a fin y al cabo quien va a dar el visto bueno, a firmar el consentimiento, es la familia, ¿sí? Y siempre es muy importante. Ayudan, por ejemplo, que me han tocado casos que en la licencia de conducir nunca platicaron el tema, pero la familia, la esposa, la cónyuge, la concubina en ese aspecto, o los hijos dijeron, ¿saben qué? En su licencia decía que sí era donante de órganos. No fue que se haya dejado morir a esa persona por obtener un beneficio, no, simplemente es una calidad moral en la cual él o ella en su momento manifestó que dijo, pues va, cuando yo ya no esté en este plano existencial, entonces que mis órganos, tejidos, si son viables, si cumple todos los criterios médico-legales para poder ser donados, se proceda. ¿Sí? Esto es, como mencionaba bien el licenciado Antonio, se debe de hacer todo por un protocolo, todo por un proceso. Nosotros como coordinadores hospitalarios jamás vamos a estar antes de. O sea, siempre nos informan, ¿saben qué, doctor, licenciado? Tenemos un caso potencial, nosotros así le llamamos, que es un paciente que tiene un daño neurológico que definitivamente ya ha perdido la vida por asístole, o sea, parada cardíaca irreversible. Entonces, ahí es cuando nosotros entramos, valoramos cada caso en particular y de esta forma brindamos la oportunidad y el derecho en su momento oportuno a la familia. Tiene que ser dentro de eso, por eso lo complicado de los procesos. Le acaban de informar a esa persona, a ese familiar, que su ser amado perdió la vida. No es nada fácil, nada sencillo de asimilar. Están en su momento de duelo pleno, las diversas fases, que inclusive es ira, dices, oye, y cuando estos mitos hacen más caso, que dices, oye, me lo dejaron morir por esto, entonces son estos procesos muy bien vigilados, muy bien cuidados, y que todo se haga dentro del marco oportuno, sí, para poder darles oportunidad, que insisto, al fin y al cabo, quien toma la última palabra en ese aspecto para la donación es la familia.
La siguiente pregunta.
Sí, gracias, buenos días, Dalia Rojas de Milenio y Canal 6. Yo tengo dos preguntas. La primera sería para las personas que están bajo estos dos supuestos, hablan de muerte cerebral o un paro respiratorio, ¿qué características deben tener? Supongo que también tienen que ser personas sanas. Preguntar a lo mejor si el tema de alguna comorbilidad o alguna enfermedad que tengan puede impedir, ¿no?, que se conviertan en donadores. Y por otro lado, también saber actualmente con la legislación que hay en Jalisco, hace poco se aprobó una reforma en donde tiene que ver con este padrón de donadores, ¿no? Y que se supone que ya no es como la decisión principalmente de la familia, sino si la persona está en este padrón. Se está impulsando ahorita en el Congreso, creo que en los próximos días lo van a discutir, que puedan ser más bien un padrón ya de no donadores, es decir, que sea la persona que no quiere donar la que se inscriba en este padrón. ¿Esto realmente ustedes creen que sería viable o que podría traer también implicaciones legales, tema quizá de infraestructura, presupuesto? ¿Qué implicaría exactamente para los hospitales y para Jalisco?
Respondiendo a la primera pregunta, gracias. Está claro que tenemos una bibliografía en la que nos muestra que la literatura nos dice que un donante óptimo es de 2 a 65 años, ¿no? Es algo que se ha estado expandiendo por el mismo proceso en el que no hay deficiencia de donantes, es la realidad. Si nos marcáramos de 2 a 65 años y sin comorbilidades, que no sea diabético, que no sea hipertenso, prácticamente no tendríamos donantes, es la realidad. Es por eso que se han expandido estos criterios. Hemos llegado a tener donantes óptimos de 72, 73 años con perfecta función renal, que se han trasplantado exitosamente, y hemos tenido también procesos en los que han tenido que donar personas de 3 años. Entonces, esto es muy importante que llegue también a la población. Muchas personas llegan a pensar que la edad, que el que sean diabéticos, ya no van a ser óptimos para una donación de órganos o de tejidos en su defecto, ¿no? Pero es importante que se tiene que valorar cada caso hoy en día aquí en Jalisco en particular, ¿vale?
Adelante, sí, doctor.
Añadiendo también, obviamente existen criterios de exclusión. Hay criterios absolutos y hay criterios relativos. Por ejemplo, un criterio absoluto, pues es obviamente personas no identificadas, ¿sí? Personas que llegan inclusive a los hospitales no identificados porque no tienen una credencial, la familia aún no está localizable, esos quedan excluidos. El primero de ellos, inclusive, es el desconocimiento de causa de muerte. Se entiende esto, por ejemplo, en cuestiones legales, toda persona que fallece en la vía pública, atropellado, acuchillado, baleado, etcétera, de esta forma, legalmente, ciencias forenses, el diagnóstico de base es un desconocimiento de causa de muerte. Por ello, tienen que ir a una necropsia de ley, ¿sí? Son casos médico-legales que no se pueden ahí abordar el tema de donación porque es el primer criterio de exclusión. Es importante conocerlo porque hay muchos mitos y tabús que inclusive mencionan. Si te accidentas, tu licencia dice que eres donante, te van a dejar morir para que obtengan tus órganos. Falso. Sí, esto es importante, es un desconocimiento de causa de muerte, no se puede proceder a la donación. Otro criterio de exclusión vienen siendo la sepsis o las infecciones que pueda tener en ese momento que provocan una falla multiorgánica múltiple, ¿sí? Falla corazón, falla hígado, falla riñones, entonces no podemos proceder a una procuración multiorgánica en esta índole porque son riesgos biológicos que se van a transmitir. Enfermedades infectocontagiosas, también es muy importante que ya se ha convertido en un criterio relativo. Pacientes seropositivos a VIH, hepatitis B, hepatitis C, ya pueden ser considerados como potenciales donantes siempre y cuando sean también, si es de VIH, el receptor seropositivo, ¿sí? O sea, se les brinda la oportunidad a estas personas, a estas pacientes, a estos que puedan recibir ese órgano, ese riñón, ese corazón, ese hígado. Ciertamente, pues obviamente en el órgano va el virus, pero si ya esa persona vive con el virus, se le puede dar esa oportunidad, ¿sí? Se le salvaría la vida de esta forma. En el caso de la hepatitis C, como ya hay una terapia médica adecuada, inclusive se pueden considerar platicándolo con los receptores. ¿Sabes qué? Estos riñones provienen de un paciente con hepatitis C. Te debes de someter obviamente al mismo riesgo del tratamiento quirúrgico del trasplante, pero añadido a que te puede contagiar ese virus. Entonces, normalmente las personas lo aceptan, ¿por qué razón? Porque saben que hay una terapia que les va a dar, que les va a quitar de una máquina de hemodiálisis, y por eso la ciencia de la transplantología ha avanzado a pasos agigantados en ese aspecto. Digo, todos y cada uno de los casos en particular se valoran, se evalúan, y no solamente son los rangos de edad, sí, que bien mencionaban, el donante idóneo, pues sí, es aquel paciente joven, sin comórbidos, pero inclusive pacientes, bien lo mencionaba, con una diabetes o con una hipertensión, inclusive se valoran, y si tienen buena función multiorgánica, se pueden considerar tomar esos órganos. Otro criterio absoluto son los cáncer, las neoplasias principalmente, que hacen metástasis, solamente los cáncer in situ, cervicouterino, o en su momento un tumor cerebral primario que no ha sido manipulado, se puede considerar también estos pacientes como potenciales donantes. Cada caso en particular se valora, se evalúa por un comité y se toma la decisión si se procuran o no esos órganos tejidos con fines de trasplante.
La siguiente pregunta.
Sí, digo, para complementar esta parte que mencionaban, ¿tienen como alguna tasa de rechazo, digamos, de cada 10 personas que son candidatas, cuántos finalmente sí se convierten en donadores? Y bueno, faltó el tema de la legislación de aquí, Jalisco.
Sí, es un aproximadamente 25%, o sea, uno de cada cuatro que se excluyen por temas médicos, sí, que tiene criterios médicos de exclusión en ese aspecto. Así que pues tenemos el otro 75% de probabilidades, inclusive pues ver la posibilidad que la familia en un 25% es lo estándar que dicen no a la donación, temas múltiples, sí. Y en cuestión, ahí va ligada la respuesta de lo de tema legislativo. Se ha promulgado ciertamente o se ha promovido aquí en el Congreso del Estado esta reforma a la ley de las donaciones en automático hasta cierto punto o a expensas de que uno manifieste la negativa. La realidad es que siempre debemos buscar que sea voluntario, o sea, que sea literalmente de corazón el hacer la donación. Sí, o sea, dejar muy bien estipulado, muy bien planteado este deseo, esta voluntad a la familia, porque aquí en México tenemos un sentimiento de pertenencia muy grande y la verdad, la realidad de la situación es que nunca nos ha gustado que nos obliguen a hacer las cosas y cuanto más cuando es algo que digo, ¿por qué van a obligarme a que le quiten los órganos a mi esposa, a mi hijo, a mi hija, a mi papá, etcétera? Creo que esto dañaría hasta cierto punto la imagen de los programas de donación y trasplante. Y lo más importante es siempre, inclusive en España, que existe esta ley, pero es otra cultura, es completamente otro pensamiento, otro fomento que se debe de visualizar. Y aún así, a pesar de que es ley allá, se pregunta a la familia, oiga, ¿usted está de acuerdo? No firman tal vez el consentimiento como se hace aquí por ley, pero se pregunta. Esto es algo que inherentemente, como seres humanos, debemos tomar ese asunto muy delicado. No sé si gusta añadir algo.
Sí, no, en el tema está claro. Está claro la de es sensibilizar a todo el sector. Pero es empezando desde casa, porque muchas de las ocasiones llegamos a tener esa pérdida de ese ser querido tan importante y ni siquiera sabíamos cómo quería ser velado, cómo quería ser enterrado en el momento, ¿no? Existen muchas dudas, sobre todo si él quería ser velado, ejemplo. Entonces, es un proceso que hoy se tiene que llevar a cabo, llegar a casa. Yo siempre, en todas las sensibilizaciones que utilizamos dentro de nuestro hospital, yo empiezo por eso. No es el fin que lleguen a donar órganos, sino que se sensibilicen, pero sobre todo que lleguen a hablar de este proceso tan, tan, tan complejo que es la pérdida de este ser querido. Ya hablando de cómo quería ser despedido nuestro ser querido, pues se puede llegar a incentivar este proceso. Oye, yo en llegado momento me gustaría que se donaran mis órganos. Y va a ser, como dice mi compañero el doctor Eduardo, va a ser la mejor forma. La mejor forma es hablarlo en vida, decirlo a nuestra familia para que llegue, si llegamos a ser potenciales donadores, pues la decisión sea más clara y más fácil para nuestros familiares. Gracias.
La siguiente pregunta.
Hola, ¿cómo están? Buenos días, Jorge Velasco del Informador. Tengo dos preguntas. Primero, doctor, preguntarle, ¿cuál es o a qué le atribuye usted el incremento en las solicitudes y en las en los trasplantes que se han registrado? ¿A qué se debe? Y la segunda pregunta, para quien me guste contestar, es, en el pasado pues se ha documentado casos de tráfico de trasplantes de órganos y tejidos. Específicamente quisiera preguntarles, ¿tienen ustedes detectados casos en Jalisco? ¿Cuántos? Y también, ¿hay personas que cobran por algún por donar algún trasplante o algún tejido? ¿Tienen también datos de esto? Gracias.
Gracias. Respondiendo a su segunda pregunta, gracias. Está claro, hoy estamos regulados por un Centro Nacional de Transplantes que checa toda la trazabilidad que llevamos durante nuestros procesos. Claro, están a nivel nacional y estatal. Ya está regulado. Yo en este proceso tengo alrededor de 5 años. Hemos estado vigilados constantemente en nuestras unidades hospitalarias y a nivel Jalisco por el Centro Nacional de Transplantes y esta otra instancia hay que conocerlo, que es el Centro Estatal de Transplantes, que es el CETRAJAL. Cada que nosotros llevamos un proceso de donación, está claro que ellos checan la trazabilidad y están con nosotros durante el proceso, que es muy importante para desmentificar todos estos procesos que existen acerca de este tráfico de órganos, ¿no? Porque bien se puede llegar a escuchar, y lo escuchamos constantemente, y es una línea muy delgada la donación, ¿no? La línea delgada es en el proceso que nos dicen que ellos vieron, ¿no? Y que les cuenta la vecina. Por eso es importante que sepamos toda esta condición. Me gustaría agregar que muchos de los casos que llegamos a conocer que se saltan esa lista de espera, eso es algo que es realidad. No podemos desmentir este proceso. La lista de espera sí se salta. Se salta por procesos de urgencia nacional o urgencia cero que se pueden llamar. ¿Cuáles son estos procesos de urgencia nacional o urgencia cero? Es cuando a un paciente que está enlistado le quedan de 24 a 48 horas de vida. Únicamente su última chance de vida es trasplantarlos. Hemos cubierto las dos instituciones urgencias nacionales. ¿Por qué son estas urgencias nacionales únicamente en corazón y en hígado? Porque no hay una terapia de sustitución aquí en México. Esta terapia, como ya la conocen en los pacientes renales, pues hay hemodiálisis y diálisis peritoneal. Para el corazón no tenemos ninguna otra instancia de terapia de sustitución más que el trasplante. Es por eso que sí se salta esa lista de espera, pero con los criterios que deben de llevar: estar enlistados en la lista de espera de su unidad hospitalaria y que le queden de 24 a 48 horas para salvaguardar la vida.
Sí, añadiendo también a eso, existen criterios de asignación. Sí, cuando se cuenta con una donación aceptada dentro de los hospitales, aquí a los propios receptores, pues número uno debe de ser compatible, ¿sí? El grupo sanguíneo, se hacen pruebas de histocompatibilidad, inclusive para ver a nivel molecular que tenga esta compatibilidad, inclusive lo que viene siendo la urgencia, como bien mencionaba el licenciado, en este aspecto también otro es la oportunidad que puedan tener, porque hay pacientes que si bien es el número uno en el registro o en la lista, pero no tiene en ese momento las condiciones médicas para poder ser trasplantado porque está pasando un proceso infeccioso, etcétera, y entonces ahí pues se tiene que brincar al segundo, tercero, etcétera. Son por eso algunos cuestiones en eso. Contestando a la pregunta anterior de cuál ha sido la consecuencia de que se han aumentado inclusive a lo que viene siendo, no he dado estas cifras en los hospitales civiles de Guadalajara, en el Fray Antonio Alcalde al día de hoy en el se llevan 24 trasplantes de córnea, 32 trasplantes renales de vivo y 17 renales de cadáver, que ya hemos superado lo del año anterior, sí, y inclusive ya estamos a la par en el civil viejo en donaciones multiorgánicas y multitejidos, y ya el nuevo hospital civil ya la superó en ese aspecto a las del año pasado. ¿Cuál es la clave de todo esto? Es sensibilización. La sensibilización, la comunicación, todos estos tipos de medios de difusión masivos, sí, radio, televisión, periódico, es muy importante. Pues obviamente hoy en siglo XXI prácticamente los medios, redes sociales, esto es muy importante, brindar la información oportuna, y verás que también existen todo lo que mencionaba, ¿no? Tráfico, y siempre se piensa de una u otra forma a través de las redes sociales que como ya lo subieron a mí ahí, entonces ya es una realidad. Hay que informarse en lo que vienen siendo las fuentes fidedignas, con medios de comunicación serios, hechos y derechos, dirían. Esto es muy importante, toda la seriedad, la pulcritud que puedan tener, el profesionalismo, y los mitos y tabús sobre la donación y los trasplantes no son otra cosa más que un obstáculo para que la sociedad pues brinde esa oportunidad, porque siempre mencionamos en estas pláticas de sensibilización, nunca pensamos en la donación o en el trasplante hasta que no estamos viviendo en carne propia o tenemos un familiar que requiera de esta terapia, de este tratamiento. Así que por ende, toda la sensibilización que desde, inclusive aprovecho, desde nivel central, que por primera vez en la historia la Lotería Nacional emite un boleto, sí, que será para el próximo domingo, con esta temática de la cultura de la donación de órganos tejidos. Esta es la trascendencia que desde nivel federal con el Senatra, nivel estatal y las diversas instancias de esfuerzos puedan brindar la información oportuna y veraz. Sí, gracias.
Bien, pasamos a las preguntas que nos mandan por WhatsApp. Adelante.
Sí, buenos días. Esta pregunta nos la manda Florencia Moreno de TV Azteca y W Radio. ¿En qué porcentaje se hablaría de una deficiencia de donadores?
En el porcentaje, pues bueno, si sacamos en el registro, que son literalmente aquí en México casi 20,000 pacientes y se han llevado a cabo cerca de 5,000, pues tenemos un rezago de 15,000 pacientes en espera. Digo, el porcentaje pues sí sigue aproximadamente del 75%, o sea, se necesita más esfuerzos cada día más para fomentar esta cultura, y literalmente desde el Centro Nacional de Transplantes, la nueva dirección que acaba de entrar este año, tiene un lema: por un México sin lista de espera.
La siguiente pregunta.
Hey, nada más, agregando a ese punto, está claro también que tenemos la lista de espera y tenemos un rezago, ¿no? El rezago es importante también que conozcamos y le demos la difusión de que solamente son las personas que se plantearon enlistarse. Hay que tomar en cuenta que hay muchas personas hoy en día en la población mexicana que decide no enlistarse en esa lista de espera. Entonces, si en realidad se sensibilizara y se conociera a todas las personas que necesitan un trasplante, dejémoslo nada más renal, de verdad estaríamos en un rezago total.
Bien, parece que ya no hay más preguntas. No sé si desea agregar algo, doctor.
No, solamente, bueno, agradecer de nueva cuenta este tiempo, este espacio, y mandar el mensaje muy claro a la sociedad jalisciense y mexicana en ese aspecto, a todos los que se atienden en los hospitales civiles. Estamos trabajando arduamente para literalmente disminuir al máximo y poder atender todos esos pacientes que requieren de esta terapia de trasplante para que puedan mejorar su calidad de vida o salvárseles la vida. Muchas gracias.
Gracias. Pues así, con este último mensaje, sería como damos por terminada esta rueda de prensa, no sin antes agradecer a todos los que nos siguieron por redes sociales, a los aquí presentes, y sobre todo por la difusión que hagan de este Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos, que se celebrará el día 26 de septiembre. Muchas gracias, y agradecemos también a los que hacen posible esta transmisión. Hasta pronto.